desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos se redujeron por cuarta semana consecutiva, un 17% en la semana pasada, hasta algo menos de 290.000 contagios. Argentina informa primer registro de variantes COVID-19 de India y Sudáfrica. Academia de Venezuela pide a Estados Unidos considerar al país como receptor de vacunas para COVID-19 donadas. Hamas lanza cohetes a Jerusalén, palestinos reportan al menos 20 muertos en Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos se redujeron por cuarta semana consecutiva, un 17% en la semana pasada, hasta algo menos de 290.000 contagios, el total semanal más bajo desde septiembre, según un análisis de Reuters de los datos estatales y de los condados. Las muertes por COVID-19 en tanto cayeron un 1,3% hasta 4.756 en la semana terminada el 9 de mayo, el menor número de decesos en una semana desde julio. Más de un tercio de la población del país había recibido la totalidad de las dosis de inmunización hasta el domingo, y el 46% al menos una inyección de las vacunas contra el COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Sin embargo, el ritmo de vacunación ha disminuido durante 3 semanas consecutivas. En los últimos 7 días se administró una media de 2 millones de dosis al día, un descenso del 17% respecto a la semana anterior y que representa la mayor caída porcentual registrada durante el gobierno del presidente Joe Biden. Solo 7 de los 50 estados informaron de alzas semanales de nuevos casos, en su mayoría de menos del 10%. El Ministerio de Salud de Argentina dijo el lunes que el país halló por primera vez las variantes de COVID-19 conocidas como cepa de India y cepa de Sudáfrica en 3 viajeros que regresaron de Europa, según un comunicado de prensa. Las variantes de India del coronavirus fueron detectadas en 2 menores de edad que regresaron de París, mientras que la variante de Sudáfrica fue hallada en un pasajero de 58 años que regresaba de España. Los tres pasajeros llegaron al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires el 24 de abril y fueron aislados en un hotel en la ciudad para hacer el aislamiento correspondiente, explicó el ministerio. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela pidió a un diplomático de Estados Unidos considerar al país como receptor de las vacunas contra el coronavirus donadas por Washington, según un comunicado divulgado el lunes. Venezuela, con unos 30 millones de habitantes, ha recibido 1,4 millones de vacunas, según el Ministerio de Salud, que destaca que las autoridades aspiran a recibir del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud dosis para unos 5 millones de personas. La Casa Blanca anunció a fines de abril que Estados Unidos comenzará a compartir hasta 60 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca con otros países, algo que debe ser aprobado por el regulador de medicamentos. El presidente de la Academia, Enrique López Loyo, se comunicó el 2 de mayo con James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, sugiriendo que la nación sudamericana fuese considerada entre los países receptores de dichas donaciones. Cuatro días después se recibió la respuesta del embajador Story indicando que espera trabajar con todas las partes con ideas afines en la búsqueda de una solución a esta crisis. Cuba empezará a vacunar a sus ciudadanos aplicando sus propias vacunas Soberana 02 y Abdala. Información en detalle les presenta Arfen Tambun. Adelante, Arfen.
Cuba ha demostrado un avance progresivo para encontrar sus propias vacunas contra el virus SARS-CoV-2, el virus que provoca la pandemia de coronavirus. Por lo menos el país tiene 5 candidatas de vacunas: Soberana 01, Soberana Plus, Mambisa, Soberana 02 y Abdala. Y las dos últimas mencionadas, Soberana 02 y Abdala, dentro de pocos días serán aplicadas masivamente para los ciudadanos cubanos. La agencia francesa AFP publicó en su portal de YouTube el 9 de mayo que Cuba empezará la vacunación esta semana. El gobierno cubano, por medio del ministro de Salud, José Ángel Portal, informó que Cuba tendrá 70% de la población vacunada en mes de agosto 2021, con una campaña que empezará en este mes de mayo.
Pero nosotros pensamos que ya en el mes de junio tengamos inmunizado 22,6% de la población cubana. En julio el 33,5% y en agosto el 70% de esa población.
Es un plan ambicioso comparando con el resto de los países de la región, pero con dos vacunas listas para lanzar la campaña de vacunación masiva, Cuba será el primer país de la región que va a aplicar su propia vacuna. Tanto Soberana 02 como Abdala se requieren 3 dosis para cada paciente. Con más de 100.000 contagios y 700 muertas, la llegada de las vacunas es una esperanzadora para la ciudadanía. Luisa María Lorente, una residente de la capital cubana, La Habana, explicó que los cubanos están esperando las vacunas y confían en ellas.
Es que yo creo que el Cuba entero está esperando la vacuna. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y tengo mucha... ellos tienen fe en la vacuna. Y yo particularmente tengo una confianza inmensa en ella.
Cuba, de 12 millones de habitantes, con pocos recursos naturales y enfrenta el embargo de Estados Unidos desde 1960, llamará la atención de todo el mundo por su capacidad de encontrar sus propias vacunas contra la coronavirus. Cuba será el productor de vacunas de la COVID-19, no solo para sus ciudadanos, sino también para satisfacer la demanda mundial, sobre todo en los países de la región. En una entrevista hace 2 meses con la radio francesa RFI en línea española, el embajador de Cuba a Francia, Elio Eduardo Rodríguez, dijo que Cuba tendrá la capacidad de producir 100 millones de dosis para este año 2021.
Los violentos enfrentamientos en torno a Jerusalén se intensificaron el lunes y autoridades en Gaza afirmaron que al menos 20 personas, entre ellas 9 niños, murieron a causa de los ataques aéreos israelíes lanzados después de que grupos militantes dispararan cohetes. El ejército de Israel dijo que llevó a cabo ataques contra grupos armados, lanzamisiles y puestos militares en Gaza después de que militantes cruzaron lo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó de línea roja al disparar sobre la zona de Jerusalén por primera vez desde una guerra en 2014. Los lanzamientos de cohetes y los ataques aéreos israelíes continuaron hasta bien entrada la noche y los palestinos informaron de fuertes explosiones cerca de la ciudad de Gaza y en toda la franja costera. Poco antes de la medianoche hora local, el ejército israelí dijo que militantes palestinos habían disparado unos 150 cohetes contra el Estado judío, de los cuales decenas fueron interceptados por sus sistemas de defensa antimisiles. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, o bien conocido como Jokowi, condenó la violencia y la expulsión forzada de palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. El jefe de Estado instó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas para responder a las repetidas violaciones de Israel. El presidente Joko Widodo, a través de su red social el lunes, dijo que no se debe ignorar la expulsión forzada de palestinos de Sheikh Jarrah, Jerusalén Este, y el uso de la violencia contra civiles palestinos en la mezquita Al-Aqsa. El presidente Joko Widodo enfatizó que Indonesia seguirá del lado del pueblo palestino que todavía está siendo colonizado. Indonesia, a través del Ministerio de Industria, envió ayudas de oxígeno a India, que fue golpeada por una explosión en el caso de COVID-19, donde el impacto fue mayor que la primera ola de la pandemia. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, durante el acto del envío de la ayuda de oxígeno a la India en Cikande, Serang, Banten, el lunes, dijo que con el número de personas infectadas, cada día más de 400.000 personas y con una tasa de muerte diaria de 3.900 personas, India se encuentra actualmente en urgente necesidad de ayudas de oxígenos para el tratamiento de pacientes con COVID-19. En el evento que asistió también el ministro de Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, el ministro de Industria dijo que India es un país socio estratégico para Indonesia, tanto en términos de sectores diplomáticos como industriales y comerciales. Según Agus, el gobierno de Indonesia enviará 1.400 cilindros de oxígeno de primera etapa del total de 3.500 que se proporcionarán. En la primera fase, la asistencia se ha realizado a través de la iniciativa de la industria de gas oxígeno, así como de la industria petroquímica y la industria textil con origen en la India, informó. El ministro de Industria de Indonesia expresó la esperanza de que la asistencia ayude a aliviar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la India y rezó para que la situación en la India se vuelva rápidamente bajo control. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que había preparado una serie de pasos para anticipar el impacto de mudik o regresar a la ciudad natal y las vacaciones de Idul Fitri 1442 Hijriah. Uno de ellos es la disponibilidad del hospital, que dijo fue suficiente para superar el pico de casos. Budi en rueda de prensa difundida en YouTube por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres el lunes dijo que lo importante es anticipar la disposición de las camas hospitalarias para que no sucedan como en otros países donde sus capacidades no están listas. Además, se encuentra la disponibilidad de medicamentos y otras instalaciones como el oxígeno. Budi dijo que hay un total de 390.000 camas en los hospitales de Indonesia. De estas, 70.000 camas se pueden utilizar para pacientes con COVID-19. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre el número de viajeros a casa disminuye, la propagación de COVID-19 sigue siendo amenazante. El número de personas que regresan a casa para Eid al-Fitri ha disminuido significativamente del 6 al 9 de mayo de 2021. Así lo dijo el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, en su comunicado de prensa entregado en la oficina presidencial Jakarta el lunes. A continuación, una reunión limitada con el presidente Joko Widodo. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que en el transporte aéreo hubo una disminución de hasta el 93% en el transporte marítimo y ferroviario alcanzó el 90%, mientras que en el transporte terrestre fue de alrededor de 40%. De hecho, el gobierno ha emitido un reglamento sobre la eliminación del regreso a casa antes de Eid al-Fitri para reducir la tasa de movilidad de la comunidad a fin de mantener la seguridad de la pandemia de COVID-19. Este reglamento, que estará en vigor del 6 al 17 de mayo de 2021, tiene como objetivo prevenir la propagación generalizada de la pandemia COVID-19. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, agradeció al público, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, así como a los gobiernos locales que han respondido bien a los esfuerzos para controlar el regreso a casa de manera efectiva. Según la explicación del ministro de Transporte, parece que los esfuerzos conjuntos del Ejército Nacional y la Policía Nacional y el gobierno local en ciertos lugares han logrado suprimir la movilidad comunitaria. En la misma ocasión, el presidente del Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, Airlangga Hartarto, informó los resultados de las pruebas aleatorias del COVID-19 de personas que viajaban durante el periodo de prohibición del regreso a casa. La prueba la realiza la policía. Las cifras presentadas son bastante alarmantes. Hasta el 6 de mayo de 2021, la policía ha llevado a cabo aleatoriamente pruebas de COVID-19 en 6.742 viajeros. De estos, 4.123 personas fueron confirmadas positivas por COVID-19. Podemos imaginar el alcance de la propagación de COVID-19 en las áreas específicas de regreso a casa si los viajeros son positivos para COVID-19. Los números que se han mencionado anteriormente son solo resultados de pruebas aleatorias. No se sabe cuántas personas pasaron a su destino sin ser atrapadas en la prueba COVID-19. El número de viajeros a partir del 6 de mayo ha disminuido. Sin embargo, muchas personas han comenzado a irse a casa mucho antes de esa fecha. De hecho, nadie espera una explosión en el caso de COVID-19 como lo que sucedió en India. Así que ahora lo que el gobierno necesita preparar son instalaciones de salud en las áreas de destino del regreso a casa. Mientras tanto, el esfuerzo más esperado por parte de la comunidad es ceñirse a los protocolos de bioseguridad, estén donde estén usando máscaras, manteniéndose siempre a distancia y lavándose las manos con frecuencia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 11 de mayo los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1992. Fidel Ramos asumió presidencia de Filipinas. Fidel Ramos es un militar y político filipino, presidente de la República durante el 11 de mayo de 1992 y el año 1998. Hijo de un diplomático y parlamentario que ejerció como ministro de Asuntos Exteriores, nació en Manila. Tras conseguir una beca del gobierno para la Academia Militar Estadounidense de West Point y estudiar ingeniería en la Universidad de Illinois, participó en la Guerra de Corea y fue jefe de Estado Mayor del Grupo de Acción Civil de Filipinas durante la Guerra de Vietnam. Obtuvo la presidencia de las Filipinas y sucedió a Corazón Aquino para convertirse en el duodécimo presidente de su país. Durante su mandato, el país experimentó un gran desarrollo económico. Ramos intentó cortar y reestructurar la exagerada burocracia del país y procesó a los grandes evasores de impuestos. La historia sostiene que supo mantener la estabilidad del país a pesar de enfrentarse a la insurgencia comunista, al movimiento islámico separatista en Mindanao y a la crisis financiera asiática de 1997. En 1998 lo sucedió el político filipino Joseph Estrada. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de mayo de 1960. Agentes de Israel secuestran en Argentina al criminal nazi Adolf Eichmann. Un día como hoy del año 1960, el servicio secreto israelí Mossad perpetraba en Argentina la llamada Operación Finale, conocida en los medios como Operación Garibaldi, cuando secuestró al fugitivo jerarca nazi Adolf Eichmann para trasladarlo ilegalmente a Israel. Si bien Eichmann ya había sido localizado y denunciado por el inmigrante judío Lothar Herrmann en 1957, Israel decidió archivar la denuncia y postergar cualquier operación hasta el año 1960, momento en el que consideró adecuado librar una maniobra de inteligencia que diera captura al fugitivo y lo trasladara directamente a Israel. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia se convierte en el coordinador de la Asociación de la ASEAN con los Estados Unidos para el periodo 2021-2024. Altos funcionarios de la ASEAN y los Estados Unidos han celebrado prácticamente la 34ª reunión que tuvo lugar el 6 de mayo de 2021. Esta reunión es la primera reunión de la ASEAN y los Estados Unidos de América bajo la administración del presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris. Anteriormente, en la reunión de retiro ministerial de la ASEAN, los ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN se habían comprometido a aumentar la cooperación con los Estados Unidos bajo la nueva administración. Además, esta reunión es muy importante para Indonesia, considerando que Indonesia se convertirá en el coordinador de país para la Asociación ASEAN-Estados Unidos en 2021-2024. Como se cita en la página kemlu.go.id, la reunión de la ASEAN y Estados Unidos discutió la prioridad de cooperación que las dos regiones quisieran desarrollar bajo la administración Biden-Harris. Varias declaraciones hechas por los Estados Unidos en esta reunión indicaron la dirección del cambio en la política estadounidense en la ASEAN en comparación con sus predecesoras. Se espera que Estados Unidos aumente su participación en la región a través de diversas iniciativas, una de las cuales es la asistencia financiera del COVID-19 a la ASEAN de $112 millones. El jefe de la delegación de Estados Unidos, Atul Keshab, quien representa el cargo de altos funcionarios de Estados Unidos, dijo que la ASEAN es una región estratégica e importante para Estados Unidos. Según él, la centralidad de la ASEAN ha sido la clave para mantener la paz y la estabilidad regionales en el sudeste asiático hasta ahora. Durante la reunión, Siddhartha Suryodipuro, alto funcionario de Indonesia, dijo que la ASEAN siempre evolucionaría para responder a las condiciones y situaciones internacionales, a partir de la formulación del Tratado de Amistad y Cooperación, o Treaty of Amity and Cooperation. Las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, o ASEAN Outlook on Indo-Pacific, a la firma de la Asociación Económica Integral Regional en 2020. Siddhartha Suryodipuro también enfatizó la importancia de la centralidad de la ASEAN en la creación de una región pacífica estable y próspera del sudeste asiático. Siddhartha enfatizó que la centralidad de la ASEAN también se construye por el compromiso de sus socios de diálogo que se adhieren a los mecanismos y principios existentes en la ASEAN. En discusiones relacionadas con el Mar de China Meridional, Siddhartha enfatizó que Estados Unidos y los países de la ASEAN pueden continuar manteniendo una situación pacífica para evitar una escalada de conflictos en el Mar de China Meridional. En esta ocasión, Indonesia también alentó a los Estados Unidos a realizar la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La reunión también propuso varias colaboraciones que la ASEAN y Estados Unidos podrían explorar, como la cooperación en materia de clima, marítimo, economía digital, infraestructura y manejo del crimen transnacional. Indonesia será el country coordinator de la Asociación ASEAN-Estados Unidos en agosto de 2021 a 2024. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Andai bisa ku ulang semua, tak ku biarkan jatuh cinta padamu. Kalau yang terjadi, kau datang dan pergi sekian lama, sudah ku terus mencoba mengerti ini, mengertikan dirimu. Susah ku terima, senang tak pernah kau bagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición de Ramadán les presentaremos la mezquita de Jamik, Pangkal Pinang en la provincia de Bangka Belitung. Manténgase en sintonía con Voice of Indonesia en Jakarta a través de la onda corta 3325 kHz. De nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. La La mesquita Jami es una de las mezquitas más grandes de Pangkal Pinang y uno de los patrimonios culturales de la ciudad Pangkal Pinang. La mezquita que se encuentra en el centro de la ciudad de Pangkal Pinang y fue construida en 1936 en terreno de Wakaf es una representación de la fuerte cooperación mutua de los antepasados de la región. Ahmad Elfian, el historiador de Pangkal Pinang, dijo que la mezquita Jami era un edificio de madera como la mayoría de los edificios antiguos. Luego fue renovada y ampliada con piedra y cemento para hacerla más fuerte. En el proceso de construcción, muchas donaciones fueron recibidas de varias partes, incluidas de los chinos que no eran musulmanes. Por ejemplo, la primera cúpula de la mezquita se construyó con una donación de la firma Ko Kian Lan, una empresa bastante desarrollada en ese momento en Pangkal Pinang. La renovación de la mezquita y la primera fase de construcción se llevaron a cabo entre los años 1950 y 1954. El edificio de la mezquita se amplió más tarde a un tamaño de 30 por 30 metros que podía acomodar a unos 2.000 de fieles. En julio de 1951, la mezquita Jami fue visitada por el prominente proclamador y vicepresidente indonesio Muhammad Hatta y dio una contribución con un valor de 1.000 rupiah para construir la mezquita. Del año 1955 a 1961 continuaron la renovación de la mezquita para terminar el edificio final y la construcción de un minarete de 23 metros de altura. La inauguración de la renovación se llevó a cabo el 3 de junio de 1961. La Jami tiene su propia singularidad, incluye entre los escalones de la entrada, que son semicirculares con el techo decorado, están 6 pequeños postes de soporte, 3 postes a la derecha y 3 postes a la izquierda. Se puede interpretar como 6 pilares de la fe de Islam. Esta mezquita tiene 4 pilares principales según el número de Khalifatur Rashidin: 5 puertas, 3 puertas al frente, una a la derecha y una a la izquierda, y consta de 3 escalones o niveles con una cúpula. La mezquita Jami está equipada con circulación de aire natural en forma de grandes ventanas en todo el edificio. En la actualidad se estima que la mezquita Jami puede acomodar hasta 5.000 fieles. Así fue nuestro viaje religioso a la mezquita Jami Pangkal Pinang en la provincia de Bangka Belitung. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Sejak ku temukan dalam hatiku, tiada kamu. Kemana kamu pergi, ku tak tahu. Saat kau pulang kembali, pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu hati. Jangan pintu hati
aku bukanlah kuncimu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radio difusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Siapa nama lengkap Anda? En español, ¿cuál es su nombre completo? Que disfruten. A continuación, voy a presentarles la conversación entre Kevin y el personal de registro de la clínica. El personal le preguntó a Kevin su identidad. Vamos a escuchar la conversación.
¿Siapa nama lengkap Anda?
Kevin Smith.
Después de escuchar la conversación, ahora les presento vocabularios y frases relacionadas con el tema de hoy. Es ¿Siapa nama lengkap Anda? ¿Siapa nama lengkap Anda? En español significa ¿cuál es su nombre completo? Pronunciaré las palabras dos veces y pueden repetirlas después de mí. ¿Siapa? ¿Siapa? En español significa ¿quién o cuál es? Nama lengkap. Nama lengkap, que significa nombre completo. Nama keluarga. Nama keluarga, que significa apellido. Nama panggilan. Nama panggilan, que significa apodo. ¿Siapa nama lengkap Anda? ¿Siapa nama lengkap Anda? En español, ¿cuál es su nombre completo? ¿Siapa nama panggilan Anda? ¿Siapa nama panggilan Anda? Que significa ¿cuál es su apodo? ¿Cuál es su apodo? Siapa nama belakang Anda? Siapa nama belakang Anda? Que significa, ¿cuál es su apellido? En la conversación escuchan la pregunta, ¿siapa nama lengkap Anda? ¿Siapa nama lengkap Anda? En español significa, ¿cuál es su nombre completo? Esta es la pregunta por el nombre completo de una persona. Para preguntar por el nombre de una persona, ya sea el apodo, apellido o nombre completo, usted puede decir la pregunta, ¿siapa? ¿Siapa? Que significa, ¿quién o cuál es? Por ejemplo, ¿siapa nama lengkap Anda? ¿Siapa nama lengkap Anda? En español, ¿cuál es su nombre completo? Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos para preguntar el nombre de una persona. ¿Siapa nama lengkap Anda? ¿Siapa nama lengkap Anda? Que significa, ¿cuál es su nombre completo? Le responde, Kevin John Smith. En español significa Kevin John Smith. ¿Siapa nama panggilan Anda? ¿Siapa nama panggilan Anda? Que significa, ¿cuál es su apodo? La respuesta, Kevin. ¿Siapa nama belakang Anda? ¿Siapa nama belakang Anda? Que significa, ¿cuál es su apellido? La respuesta, Smith. Antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, vamos a escuchar la conversación de nuevo.
Siapa nama lengkap Anda?
Kevin Smith.
Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos que quieran conocer más sobre Indonesia. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. En esta ocasión presentamos una canción malaya titulada Patah Hati cantada por Enarianto. De acuerdo con el título de la canción Patah Hati o El Corazón Roto o Corazón Quebrado, esta canción cuenta la historia de una persona que tiene el corazón roto dejado por su amante. Su corazón ahora está roto y su vida no tiene rumbo. La letra de esta canción se canta repetidamente a un ritmo lento. La propia canción Patah Hati a menudo ha sido cantada por muchos cantantes con diferentes arreglos musicales. Bueno oyente, esta es la canción titulada Patah Hati cantada por Enarianto. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.